Vamos a hacer una oración para pedirle al Señor. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día, por todas las bendiciones que derramas sobre tu pueblo, sobre tu iglesia. Y Padre, pedimos la presencia de tu Espíritu Santo en esta hora para que nos reveles la verdad de tu palabra, Señor, que bendigas y que nos abras el entendimiento, Señor, a los que estamos aquí, a los que vamos a estar escuchando después, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Si recuerdan, estábamos estudiando el cuadro número 11 de Apocalipsis. Esta es la lección número 37. Dentro del cuadro número 11 había cuatro temas que se tocaban. Dos de ellos ya los vimos, que fueron la segunda venida de Cristo y las dos resurrecciones. Y hoy vamos a ver el concepto del milenio. El milenio, que habla la Biblia del milenio. Si buscamos ahí en nuestras Biblias Apocalipsis capítulo 20.
Este viene siendo el cuadro número ¿qué?
Es parte del cuadro número 11, es. De hecho, es la quinta lección
Ah, okay.
que habla del cuadro número 11, ¿verdad?
Cuadro. Oh, ah, yo estuve en la parte del cuadro 11, la segunda venida de Cristo. El milenio, el final. Lección 35, ¿verdad?
Esta que estamos viendo ya es la 37.
Ah, ok. Lección 35.
Bueno, entonces vamos a leer. Para ver de dónde surge el concepto o la palabra milenio, vamos a leer si Maye nos lees del 1 al 7 ahí de Apocalipsis. Claro que en ese pasaje ya vimos parte de la segunda venida de Cristo y vimos las dos resurrecciones, pero lo vamos a repetir porque ahí nos habla de ese concepto de los 1000 años, ¿no?
Apocalipsis 20, ¿verdad?
Sí, del 1 al 7.
Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró. Y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esa es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión.
Muy bien. Aquí es de donde sale la palabra el milenio, porque si vemos ahí se menciona de los 1000 años en varios aspectos, sobre todo en el aspecto que dice y reinarán y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces está hablando de ese reino que van a tener los redimidos con Cristo por 1000 años. Ahora, con respecto al milenio, ¿qué es el milenio? Les voy a dar cuatro partes que describen el milenio. El primero es que el milenio será un periodo de paz, de justicia, de sosiego y de bienestar universal. O sea, un periodo de 1000 años de paz, justicia sosiego y bienestar universal en general, hablando así una descripción general. Segundo, será el reino de Dios en la tierra. Será el reino de Dios en la tierra. Básicamente se estará cumpliendo en parte la oración del Padre Nuestro cuando decimos venga tu reino. Quiere decir que el reino de Dios venga aquí a la tierra, ¿verdad? Es un reino terrenal, no es en el cielo, es en la tierra, ¿verdad? Otra característica del milenio es que Satanás y sus ángeles estarán encerrados en el infierno o en el abismo que le llama la Biblia. Satanás y sus demonios serán encerrados durante ese periodo. Y también se caracteriza porque Jesucristo y sus redimidos reinarán sobre la tierra. Reinarán sobre la tierra. Entonces aquí habla de los mil años, de los mil años. Y existen tres líneas de pensamiento, tres teorías que según esto lo sacan de la misma Biblia para hablar del milenio. Son tres teorías que vamos a mencionarlas así superficialmente nada más. La primera teoría es la espiritualista. La segunda es la premilenaria y la tercera es la posmilenaria. O al revés, digamos, la segunda es la posmilenaria y la tercera la premilenaria. Y vamos a ver así rápidamente en qué consiste cada una de ellas. Son posturas sobre el milenio, ¿verdad? Son posturas sobre el milenio. La espiritualista afirma que el reino de Cristo y sus ángeles es puramente espiritual y que es en el cielo, que no es en la tierra, ¿verdad? Pero pues realmente no se puede sostener esa teoría porque básicamente toda la Biblia habla de un reino sobre la tierra, sobre las naciones, etc. La otra posición que le llaman posmilenaria, post quiere decir después de, milenaria, se basa en que le llaman posmilenaria o después del milenio porque considera que Cristo, la segunda venida de Cristo es después del milenio, que es una teoría que tampoco se puede sostener porque esa teoría está basada en que va a existir un reino, efectivamente, si aceptan el reino milenial, pero dicen que ese reino va a ser un periodo de paz de mil años que va a existir antes de que venga Cristo por segunda vez y que ese periodo de paz y ese reino va a ser establecido por medio de la predicación del evangelio en la tierra. O sea que la predicación del evangelio en la tierra va a establecer aquí el reino milenial. Y por eso cuando se acaben esos mil años viene Cristo la segunda, después se llama postmilenial porque viene después de Cristo. Pero como hemos visto en la profecía y en todo lo que hemos estudiado, ese reino de paz no es posible de ninguna manera, ni por las Naciones Unidas, ni por los gobiernos, ni por el socialismo, ni por el capitalismo, ni por cualquier sistema humano. Entonces, ese tampoco es la posición correcta, el post-milenial. Y la tercera, que nosotros coincidimos que es la más bíblica, es la premilenarios, que es la que sostiene que la segunda venida de Cristo está antes, o sea, al principio del milenio, no después del milenio. Y que sostiene, ¿cuál es la base? Que el milenio va a ser implantado aquí en la tierra personalmente y directamente por nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida en gloria, ¿verdad? ¿Sí? Y esa es la posición más aceptada, más bíblica y la que nos puede ayudar a comprender la profecía con más armonía con el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Esa es la posición que nosotros creemos que es la correcta. Premilenario quiere decir que Cristo viene su segunda venida antes del milenio. De hecho, Él lo establece y Él reina sobre el milenio, ¿verdad? En la tierra. Es un gobierno en la tierra. Ahora, en esta cita que leyó Maye.
Que ahí en el milenio vamos a estar disfrutando de la presencia de Jesús y podemos en un momento dado, oye Jesús esto, oye Jesús el otro, o sea.
Bueno, él va a estar reinando físicamente en la tierra y la iglesia va a reinar juntamente con él. Dice, ¿se acuerdan que vimos que les es dado a la iglesia sentarse en tronos y juzgar a las naciones, etcétera? Vamos a ser colaboradores, pero físicamente. Lo que tú me preguntas es que si vamos a tener contacto personal directamente con él, pues yo pienso que sí, pero como es personal, no estamos hablando aquí porque va a ser con el cuerpo físico del Señor Jesucristo, el cuerpo físico de nosotros. Más adelante vamos a aprender que va a reinar con una especie de, porque vamos a estar resucitados con Él. Y otro de los que va a resucitar con Él y va a reinar como una especie de primer ministro va a ser David resucitado. Sí, eso es, lo vamos a ver también en el Antiguo Testamento. La iglesia resucitada y David resucitado como una especie de regente o algo así bajo el mando, el reinado de Cristo, ¿no? Pero bueno, hay muchos que se oponen a lo del milenio y que dicen que no es posible, que cómo puede ser eso y todo eso. Pero fíjense, el concepto de 1,000 años en esta cita que leyó Maye, cuando menos en 5 veces habla de 1,000 años. Por ejemplo, en el versículo 2, dice que el diablo y Satanás lo ató por 1,000 años. Ahí se menciona por primera vez 1,000 años. Luego en el 4, al final, hablando de los redimidos, dice, y vivieron y reinaron con Cristo 1,000 años. Ya lo vuelve a repetir por segunda vez. En el versículo 5 vuelve a mencionar un periodo de 1,000 años cuando dice, los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1,000 años. Ya son 3 veces que menciona. ¿Se acuerdan? Bueno, Imelda no estuvo, pero cuando vimos las dos resurrecciones, vimos que los redimidos van a participar de la primera resurrección, pero los demás muertos, los no redimidos, los incrédulos, van a resucitar también, pero hasta después de los 1,000 años, ¿no? Son 2 resurrecciones. Bueno, también el versículo 6, ahí de Apocalipsis, habla de que los redimidos serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1,000 años. Vuelve a repetirlo. Y también el versículo 7 vuelve a repetir cuando dice, cuando los 1,000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Entonces, 5 veces menciona ahí de ese periodo de 1,000 años. Ahora, hay muchas gentes que piensan que no tiene suficiente apoyo bíblico el reino, ese reino profetizado tanto en el Antiguo Testamento para Israel, el cual pues tiene mucho que ver con el pueblo de Israel, de todas esas promesas, porque es un reino en la tierra. De hecho, los judíos, cuando el Señor Jesucristo vino, lo estaban esperando para un reino aquí en la tierra. Y cuando se dieron cuenta que ese reino en la tierra no iba a ser en ese momento, porque todo el periodo de la iglesia está oculto. En el, todo el Nuevo Testamento no se habla nada de la iglesia. Es un periodo que los judíos no lo entendían y a la fecha los que no se han convertido no lo entienden hasta que se cumpla ya otra vez dentro del reloj profético, pues lo que hemos estudiado del final de la profecía de las 70 semanas de Daniel que están puestas sobre Israel. Vamos a leer algunas citas de que hablan de pasajes que están relacionados con el milenio. Para poder nosotros estar seguros de contra los que dicen que no hay apoyo para el milenio. Bueno, pues ya lo vimos todo lo que habla Apocalipsis, pero vamos a ver algo relacionado. Entonces vamos a estar leyendo varias citas. Por ejemplo, Miguel, si nos lees Mateo 19, el 27 y 28.
Entonces, respondiendo Pedro, le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a los 12 tribus de Israel.
Muy bien, aquí
wow, está
se está refiriendo a lo que hemos estado viendo, ¿verdad? En Apocalipsis, pero aquí podemos resaltar cuando dice en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, es precisamente, está haciendo referencia a el milenio. También ahí, Maye, si nos lees Hechos 3, del 19 al 21.
Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo.
Wow, qué claro nos habla aquí, ¿verdad? Está hablando de los nuevos convertidos y luego habla de que Dios envía a Jesucristo, que Dios lo envíe. Claro que ahí estamos hablando del libro de los Hechos, ya el Señor Jesucristo había muerto, resucitado y ascendido, ya no estaba con ellos, ya estaba en el cielo. Y dice que Dios es necesario que Dios envíe a Jesucristo. Y lo aclara en el 21, ahí nos habla mucho, fíjense en el 21. Dice, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Ahí está hablando del milenio. Los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Está haciendo referencia a las citas, todas las citas de los profetas que hablan de ese periodo, de ese tiempo, con esas características de Cristo reinando para siempre con una serie de características muy especiales. Por eso dice que era necesario que Dios lo retuviera a Jesucristo, donde está ahora. ¿Hasta cuándo? Hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que profetizaron todos los profetas del Antiguo Testamento. ¿Sí? Bueno, hay otra cita que Imelda, si nos lee Salmo 72, del 1 al 17.
Dice, oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Se temerán mientras dure el sol y la luna de generación en generación. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamentarán el polvo. Los reyes del Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba, como en Isaías 60. Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él y todas las naciones le servirán. Porque él libertará a los menesterosos que clamaré y al afligido que tuviera quien lo socorrará. Tendrán misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres. Del engaño y de la violencia redimirá sus almas y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Vivirá y se le dará del oro de Sabá y se orará por él continuamente, todo el día se le bendecirá. Será hecho un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes, su fruto hará ruido como el Líbano, y de la ciudad florecerá como la hierba de la tierra. Será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado. Bendito Jehová Dios.
Hasta el 17.
Sí.
Ok, entonces, ¿se fijan cómo habla aquí de un reino eterno? Dice que su nombre será para siempre y se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Y benditas serán en él todas las naciones, ¿no? Y todas las características que habla ahí describen precisamente el reino de Dios. Vamos a seguir leyendo porque es muy importante que soportemos el concepto del milenio. El concepto del milenio es tan importante que si no entendemos ese concepto, toda la profecía bíblica no la vamos a poder armonizar. No va a poder embonar y checar si no entendemos ese concepto que el milenio, el Señor Jesucristo viene a establecer el milenio y Él va a estar reinando sobre eso. Hay otra cita ahí, Miguel, en Isaías capítulo 11, del 1 al 12.
Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor a Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasearán, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaf, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Asimismo, acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinaír y Hamar, y en las costas del mar, y levantará pendón en las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá los espacios de Judá de los cuatro confines de la tierra.
Hasta ahí.
Hasta el 12, ¿verdad?
Sí, hasta el 12. Fíjense cómo describe, está hablando completamente del milenio, del reino milenial, cómo la tierra va a ser transformada completamente, cómo la justicia, cómo regirá a las naciones con vara de hierro, cómo reunirá a todo el pueblo de Israel de todos los confines de la tierra, cómo, en qué forma van a transformados también hasta el comportamiento de los animales, del cordero, de la vaca, del oso, de la serpiente, etcétera. ¿Sí, Miguel?
O sea que todavía hasta ese tiempo van a seguir esparcidos o desterrados su pueblo, ¿verdad? O sea, como dice ahí que pues se van a reunir, pero todavía está ese tiempo porque siguen desterrados, o sea, no, aunque ya tienen Israel, todavía siguen por todos lados esparcidos.
Sí, ¿no? Exactamente, el pueblo de Israel está esparcido, ya muchos se han reunido, parte del cumplimiento de la profecía que lo que ya ha sucedido y que nadie inclusive creía que llegara a suceder es que Israel, después de casi 2000 años de no tener patria, de andar disperso por todo el mundo, en Rusia, en Turquía, en Europa, en diferentes partes, pues básicamente por todo el mundo, por fin tuvo nación en 1947. Tuvo patria.
Eso está.
Tuvo es en 1948, ¿no?
Sí, 48. 1948 por fin tuvo patria nuevamente y después de tanto tiempo, estamos hablando casi 20 siglos, ¿verdad?
Es lo que le llaman la diáspora.
La diáspora, sí.
Diáspora.
Realmente la nación tiene la edad, 73 años, sí, 73 años.
Pues sí, de que volvió a tener y falta que se cumplan otras cosas, ¿verdad? Pero para que empiece, como decimos, el reloj profético que está establecido en esa profecía de las 70 semanas que inicie y como hemos estudiado de acuerdo a diferentes libros y de la Biblia, sobre todo de Apocalipsis, que esa semana 70 que está detenida va a iniciarse con la primer señal que es el arrebatamiento de la iglesia. ¿Sí?
Es la edad de mi mamá.
Ah, es del 48 tu mamá.
Sí, mami, es el 48.
Entonces yo soy del Antiguo Testamento porque yo soy del 43. Y Miguel, tú Miguel, ¿de qué año eres, Miguel?
Yo soy del Torá todavía, de cuando se entregó la Torá.
Bueno, ahí mismo, Miguel, vamos a seguir leyendo Isaías. Si buscas más sí. Adelantito en el capítulo 32, el 1 y 2. Y luego el 16 y 17.
Isaías
Recordemos que estamos viendo apoyo bíblico que hable y que esté profetizado de ese reino sobre la tierra, de Dios reinando sobre la tierra como rey de reyes y señor de señores.
Sí, dice el 32. He aquí que para juicio, para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de agua en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa.
Bueno, ahora pásate ahí mismo hasta los versículos 16 y 17.
16 y 17 dice: y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre.
Hasta ahí. Bueno, aquí estamos hablando de todas esas citas que están hablando de ese reino, que como vemos toda la descripción de ese reino, pues no ha pasado, lo estamos esperando. Ese rey que domine sobre todas las naciones, sobre todo el mundo, en justicia y en paz, pues no ha pasado, lo estamos esperando. Y como hemos aprendido, ese reino de paz y de justicia universal, mundial, no lo va a poder establecer el hombre en la tierra de ninguna manera, ni por sistemas políticos, ni siquiera a través de la predicación del evangelio, porque está profetizado, está escrito que el mundo irá de mal en peor. Y cada vez más se está rechazando el evangelio. O sea, no va a ser por el evangelio que venga el reino de Dios sobre la tierra. Sí, no va a ser por eso, va a ser hasta que personalmente venga el Señor Jesucristo a establecer su reino. Y así está escrito en la palabra. Ahí, Imelda, si nos lees Jeremías 23:5, y Maye después Isaías 35 del 1 al 10.
Dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra.
¿De qué está hablando? Del milenio, ¿verdad?
Sí, qué hermoso.
Del milenio. Bueno, uh-huh. y la otra cita, Maye, de Isaías 35, del 1 al 10.
Se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo, la gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón, ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón opacado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos, y habrá ahí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Ni habrá ahí león, ni fiera subirá por él, ni ahí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sion con alegría y gozo perpetuo. Será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido.
Bien, todas esas son descripción y características de la bonanza que habrá en el reino milenial. En cuanto al agua y al Señor guiando y el concepto de que todo el que ande por el camino de Dios, porque la única exigencia de Dios para todo el mundo en esa época del milenio, en esa dispensación, va a ser obedecer al Rey. Esa va a ser la... Y regirá a las naciones con vara de hierro. Va a ser muy, muy... yo no sé cómo llamarle ahora, pero ahora han sacado mucho los políticos el concepto que le llaman cero tolerancia. ¿Sí han oído eso? Cero tolerancia. Y dice aquí que cuando esté el Señor reinando, dice, con vara de hierro. Como quien dice, o te vas por aquí o te va a ir muy mal. Bien, hay otra cita ahí, Claudia, si está lista, en Miqueas, ahí donde están pegadas las hojas de la Biblia que nunca la abrimos. Miqueas 4, del 1 al 4.
Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid, y subamos al monte de Jehová, y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entonces muchos pueblos, y corregirá naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para azadones, y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado.
¡Wow! ¡Qué tremendo, ¿verdad?
¡Hermoso!
Qué tremendo, porque fíjate, dice que va a estar reinando desde Jerusalén. Es lo primero que vemos ahí. Y todas las naciones irán ahí a adorar al Señor y a obedecerlo como Rey de Reyes. Dice, y él juzgará, dice el 3, entre muchos pueblos y corregirá a las naciones poderosas hasta muy lejos. Y una cosa muy hermosa que está ahí en el 3, dice que martillarán sus espadas para azadones y sus lanzas para hoces. ¿Qué significa eso? Imelda.
Que no va a haber guerra.
Que no va a haber guerra.
Van a ser utensilios para trabajar.
Sí, o sea, van a porque acuérdense que Satanás está preso y sus demonios. Entonces dice que todas las armas que son para guerra y que son para destrucción serán transformadas en instrumentos para trabajar. Aquí habla simbólicamente de azadones y hoces, o sea, para cultivar la tierra y para cosechar, pero en general pudiéramos extenderlo a todo lo que es productivo, todo lo que es para guerrear y para matar, transformado en cosas de todo lo que es para producir y para bendecir, ¿verdad?
Wow.
Y habla, dice que ya no ninguna nación alzará espada contra otra nación, o sea, no va a haber guerras, que es lo que estamos diciendo. Y la otra cosa dice que estaremos completamente en paz, porque dice, se sentará cada uno debajo de su vid, debajo de su higuera. Quizás aquí en McAllen, con el calorón que hace.
¿Quién sabe?
No lo podríamos hacer, ¿verdad? Pero
pegados a un ventilador.
Estaríamos con el aire acondicionado, ¿verdad? Dice, y estarás muy tranquilo, no habrá quien te amedrente, porque así lo ha hablado Dios, ¿verdad? Jehová lo ha decretado, ¿verdad? Tremendo. Entonces, todas estas citas y muchas más, esto sacamos unas pocas porque casi todos los profetas, si no es que todos, están hablando y profetizando de ese reino que está establecido sobre Israel. Y es un reino, como les digo, no es un reino en el cielo, no es un reino espiritual, es un reino físico. Y es un reino sobre la tierra, políticamente reinando como rey de reyes y señor de señores, con reglas y con vara de hierro, como dice la palabra. Pero si quisiéramos resumir, porque hay gente que dice, yo no entiendo el milenio. Yo no entiendo eso del milenio. Entonces, vamos a ver básicamente que el milenio, como número uno, será implantado personalmente por nuestro Señor Jesucristo cuando Él venga. Nadie lo va a poder implantar en la tierra. Hace algunos años, me acuerdo allá por los 60s, 70s, 80s, surgió una línea teológica ahí por ahí en Centroamérica que se llamaba Teología de la Liberación. No sé si alcanzaron a oír eso, Teología de la Liberación, donde se levantaban líderes, pastores, sacerdotes, etcétera, queriendo establecer el reino de Dios en la tierra a través de lo que fuera, de la guerrilla, de matar gentes, de defenderse por las libertades y lo que tú quieras, ¿verdad? Y lo querían apoyar con la cuestión para juntar gente con la cuestión religiosa. Entonces tuvo muchos seguidores y de ahí surgieron revoluciones y surgieron guerrillas en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, en diferentes partes, por la famosa teología de la liberación que quería establecer el reino de Dios en la tierra a través de la lucha de las guerrillas y de todo eso. Pero como hemos aprendido aquí, el milenio, que es ese reino de Dios en la tierra, va a ser implantado y es la única manera que va a ser implantado personalmente por la segunda venida de Cristo a la tierra. ¿Sí? Esa es la primera característica. Y tenemos que entender eso porque si no, no vamos a poder armonizar toda la profecía de la Biblia. No vamos a poder armonizarla nunca. Ahora, ese es que el milenio será implantado por él en la segunda venida de Cristo. Ahora, ¿cuál es el primer paso cuando el Señor Jesucristo venga y establezca su reino? El primer paso que va a hacer es encadenar y echar al abismo a Satanás y a los demonios para que ya no estén influyendo sobre los hombres hacia el mal. ¿Te puedes imaginar cómo sería un reino donde Jesucristo está reinando y donde no aparece para nada Satanás ni los demonios que nos incite a hacer lo malo? ¿Sí?
Chorro de paz, mucho amor, pues de mucha bendición. No va a haber nada de maldad, nada de maldad.
Porque desde la creación del mundo, desde Génesis, Satanás ha estado ahí incitando al mal y ha sido...
Desde Adán y Eva,
sí, incitando al mal. Entonces, el punto número dos es que lo primero que va a hacer el Señor Jesucristo es atar a Satanás y a sus demonios, porque en su reino del milenio no van a estar presentes para nada. Ahora, el tercer punto que para entender el milenio es que el mundo va a sufrir una transformación tremenda, una transformación general. Imagínense, es algo similar como cuando una persona no conoce a Cristo, es una ruina, es un desastre, anda en pecado, anda apartado de Dios, no tiene paz, etcétera, y viene el Señor Jesucristo y lo transforma. Bueno, cuando Él venga a establecer su reino, va a ser algo similar. Va a venir y va a encontrar el mundo. ¿Cómo lo va a encontrar? Un desastre. Va a encontrar el mundo trastornado en todo. Trastornado en lo natural. O sea, los ciclones, las sequías, los calores, los temblores, todas las fuerzas de la naturaleza, la extinción, tantas cosas que oímos por ahí de lo natural, pero también lo va a encontrar trastornado en lo moral, la depravación sexual, la depravación de la idolatría, todo eso, y en lo espiritual también lo va a encontrar trastornado completamente. Entonces, como leímos ahorita, que ya no va a haber escasez de agua, que todo va a estar controlado, las fuerzas de la naturaleza, que aún el comportamiento de los animales va a cambiar, el niño va a estar con la serpiente, el león va a estar con el cabrito, todo lo que leímos ahora hace rato en Isaías va a ser transformado. Entonces, esa es otra característica del reino milenial. Como número 4, vemos que el trono del Señor va a estar en Jerusalén. O sea, va a venir a reinar sobre la tierra físicamente y el trono va a estar en Jerusalén. Vamos aquí a leer algunas citas. Vamos a leer algunas citas que tenemos por aquí. Maye, rápidamente, Isaías 24, 23. Y Miguel, Zacarías 8, 3 y 22. Entonces empezamos con Mayela, Isaías 24, 23.
Isaías 24, 23. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén y delante de sus ancianos sea glorioso.
Ok, entonces, ¿en dónde? En Sión, en Jerusalén, ¿verdad? Ok, Miguel, Zacarías 8:3.
Dice, así dice Jehová, yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará Ciudad de la Verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad.
Muy bien. Y te pasas ahí, ahí mismo, Miguel, al versículo 22.
Dice, y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y al implorar el favor de Jehová.
Muy bien. Bueno, entonces ahí, Claudia, también en Zacarías, ya que están ahí, 14, 9 y... Y luego el del 16 al 17.
Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Y luego 14.
Del 16 al 17. Exacto.
17. Y luego dice: y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al rey y Jehová de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los dos de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al rey, Jehová de los ejércitos no vendrá sobre ellos lluvia.
Muy bien. Entonces ahí estás hablando de Jerusalén, lo que estamos viendo. Y aquí vemos algo muy interesante. Los que van a sobrevivir de las naciones que vinieron contra Jerusalén, ¿se acuerdan que vienen las naciones contra Jerusalén? Bueno, algunos van a sobrevivir y van a vivir en el milenio. Y esos no son de la iglesia, son personas. Es decir, la iglesia va a estar con cuerpos resucitados y gloriosos, incorruptibles y eternos, pero los sobrevivientes van a seguir siendo personas normales, ¿no? Ok. Tenemos otras citas por ahí. Vamos a leer Joel, Imelda, Joel 3:21.
Dice, y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sion.
Perfecto. Jehová morará, ¿dónde? En Sion. Todo esto nos está hablando de que en el milenio el asentamiento del poder y el reinado de Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores será en Jerusalén. Hay muchas citas que hablan de eso. Vamos a leer otra. Miguel, en Mateo 25:31.
Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria.
Y el 32, léelo, también está muy interesante. Ahí mismo donde leíste el 31.
Dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos.
¿Se acuerdan de ese pasaje donde habla de las ovejas de los cabritos y que pondrá unos de la izquierda y otros a la derecha y les dirá benditos de mi padre, esto y esto y esto? Pues eso es para el milenio. A veces lo queremos aplicar para esta dispensación, pero fíjense cómo empieza diciendo el 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿De qué está hablando? Del milenio, de la segunda venida de Cristo y del milenio. Y es cuando va a suceder ese asunto de juntar a las naciones, las ovejas, los cabritos y todo lo demás que hemos estado viendo. Bueno, May, ¿está lista Primera de Corintios 15:25?
Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies.
Perfecto. Entonces vemos que como punto, de los puntos que estamos viendo de la descripción del milenio, que es que el trono del Señor estará en Jerusalén. El punto número 5 es que no habrá guerras ni cataclismos. O sea que las fuerzas de la naturaleza serán dominadas. Y la tierra es redimida de una maldición que viene desde Génesis. Y si la lees tú, Imelda, está en Génesis 3, del 17 y 18. En el milenio, la tierra va a ser redimida de esa maldición.
Dice, y el hombre dijo, por cuando obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra, y por tu causa, con dolor comeréis de ella todos los días de tu vida.
Bueno, esa maldición que viene desde Génesis, desde el Edén, será redimida la tierra de eso. No habrá guerra, porque dice en la cita que leyó, creo, Maye, donde dice en Isaías 65:20, no la lean, dice que el niño morirá de 100 años. O sea, que va a cambiar todo eso. Dice que no habrá hambre, aunque la población llegue a ser y se multiplique a ser miles y millones de millones, no habrá hambre. Hay una cita ahí, déjame buscarla, Salmo 72:16. Dice, será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes. Su fruto hará ruido como el Líbano y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Entonces, no habrá guerra. Se fijan que vimos el punto uno del milenio, que lo va a implantar el Señor Jesucristo. El 2, primer paso, va a encadenar a Satanás. El 3, el mundo va a recibir una gran transformación. El 4, el trono del Señor estará en Jerusalén. El 5, no habrá guerras ni cataclismos. Y el 6, para terminar, hoy, porque todavía nos falta más, pero lo que vamos a ver hasta hoy, es que Cristo y la iglesia han de reinar con cuerpos inmortales y glorificados. Lo podemos, hay una cita aquí que traigo, déjame buscarla, Lucas 24, 39. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo fue resucitado y que no creían y todo eso? Y aquí en Lucas 24, 39 dice, mirad mis manos y mis pies, ya el Señor estaba resucitado. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Wow. Entonces, así como el Señor Jesucristo fue resucitado, nosotros, como hemos estudiado en el arrebatamiento de la iglesia, vamos a ser resucitados con un cuerpo semejante al del Señor Jesucristo resucitado, que fue el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, durante ese periodo de 1000 años, Cristo y la iglesia van a estar reinando. ¿Cómo? Con cuerpos inmortales y glorificados, pero con cuerpos de carne y hueso, como dijo el Señor aquí, tengo carne y tengo hueso, pero no está sujeto a muerte, ni a enfermedad, ni a corrupción, y con unas características importantes. Y como vimos en una cita que comentamos ahorita con Imelda, el mundo va a seguir habitado por gente normal, o sea, van a coexistir dos naturalezas en el reino milenial. Todos los redimidos con cuerpos resucitados y glorificados y eternos, y va a haber todavía personas con la misma naturaleza que tenemos ahorita nosotros en esta época. O sea, habrá gente de dos naturalezas en ese periodo. Son cosas que quizás ahorita nos suenen un poco difíciles de comprender, pero es lo que enseña la palabra, y vamos a estar abundando un poco más en la próxima clase sobre todas estas características del reino. Pero es muy importante que estemos bien seguros de ese reino, porque eso, cada vez que leamos el Antiguo Testamento, nos va a iluminar toda la profecía, todo el plan de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Vamos a estar entendiendo bien todo eso. Es crucial que entendamos el reino milenial con el Señor Jesucristo reinando sobre la tierra, y también es crucial que entendamos que es premilenial, o sea, que la venida de Cristo está antes del milenio y que Él mismo lo va a establecer. No es como algunos creen después del milenio, y tampoco es como otros creen, una cosa nada más espiritual, ¿no? Es físico y sobre la tierra, ¿no?
El número 6, Cristo reinará con su pueblo con cuerpos inmortales y cuerpos glorificados, no sujetos a muerte ni a corrupción, ¿verdad?
Así es, así es.
El número 5, no habrá cataclismos.
Guerras ni cataclismos.
¿Y el 4?
El 4, el trono del Señor estará en Jerusalén.
Señor, en Jerusalén. ¿El 3?
El 3, que el mundo va a experimentar una transformación general. Ahí fue donde comparamos que así como el Señor nos agarró hechos un desastre en pecado y en depravación y todo eso, y nos convirtió, así el mundo lo va a encontrar hecho un desastre y lo va a transformar, va a haber una transformación.
El segundo, que Jesucristo es el que va a reinar, ¿verdad?
El segundo es que el primer paso que va a dar es encadenar al diablo y sus ángeles.
El segundo es que va a encadenar.
Sí, el segundo. Y el primero, pues, que es que él personalmente va en su segunda venida a establecer el reino.
Okay. Ah, bueno, ya.
Ok. Bueno, pues, avanzamos un poco. Vamos cerca, vamos el capítulo 20, ya nos vamos cerca del final, pero se va a poner muy interesante porque vamos a ver después ya el estado futuro, el estado eterno del hombre después del milenio, qué va a pasar después del milenio. ¿Sí? Bueno, pues no sé si alguien quiera agregar algo, comentar algo sobre esto.
Padrísima la clase, me encanta.
Tenemos una muy larga travesía.
Así sí. Es, pero
muy
todo...
Mucho me gustó porque son puras bendiciones.
Y se fijan cómo todo depende de estar en Cristo o no estar en Cristo. De dónde vamos a estar, si vamos a participar de la primera resurrección o si rechazamos al Señor, vamos a estar hasta la segunda resurrección, que es una resurrección de condenación. Entonces, okay. Cristo viene siendo el punto clave aquí, la fe en Cristo. Porque hay mucha gente que dice, no, Dios, Diosito y todo eso, pero a Cristo lo hace. No, Jesús, eso no. La cruz de Cristo, no, eso no. Pero es básico porque de ahí depende todo. Ahí está el centro de todo. Y ahí está también el futuro. Bueno, pues, Maye, vamos a orar, ¿no? Nos despides dando gracias.
Con mucho gusto.
Sí.
Gracias, Padre bendito, por esta hermosa palabra, Señor, por el conocimiento en el que nos estás llevando a través del Pastor Pedro. Damos gracias por la vida del Pastor Pedro, por su esposa Gode y su familia, Señor. Los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Bendecimos cada familia representada en este grupo, Señor, los que estamos presentes y los que no pudieron estar ahorita también, Señor. Te pido por cada una de sus necesidades. Te pedimos por los enfermos, por los que hemos estado orando en el chat de Oasis, Señor, la hermanita de Nereida y de Norita, Señor. Por las personas por las que tenemos que estar orando, Señor, si en tu voluntad está, mandamos esa palabra de sanidad y si en tu voluntad está sanarles, Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por el conocimiento que estamos adquiriendo a través del Pastor Pedro, Señor, y que quede bien grabado en nuestras mentes, en nuestros corazones y que podamos transmitirlo a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros descendientes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.